GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Abrimos una nueva semana en GPS Internacional con los principales temas de América Latina y el mundo. Sin duda, otra vez Ecuador está haciendo noticia. Ya se supo el resultado en primera vuelta. Es que habrá balotaje y que Andrés Arauz es el que ganó en cantidad de votos esa primera vuelta. El dilema está en quién va a ir a esa segunda vuelta. Se había manejado que Guillermo Lasso, el candidato de la derecha, el banquero Guillermo Lasso, era finalmente quien iba a ir a ese balotaje. Pero no hubo acuerdo, y donde sí hubo acuerdo fue para definir el reconteo de los votos entre Jacú Pérez y Guillermo Lasso. ¿Qué panorama abre esto para Ecuador? ¿Y qué está haciendo Andrés Arauz para intentar agrupar a todo el progresismo y dejar claro su triunfo en segunda vuelta? Vamos a hablar con Quinto Lucas desde Ecuador sobre estos temas. Además, vamos a ir un poco más lejos, hacia la península coreana, porque allí también hay temas que están en la agenda internacional: los problemas de seguridad regional y los lazos de defensa entre Estados Unidos y Japón. Fue tema central de la primera reunión que tuvieron el primer ministro nipón y el nuevo presidente estadounidense, Joe Biden. Pero además, por supuesto, hablaron de la situación de Corea del Norte y qué tanto eso implica para la política regional internacional. Vamos a analizar esto con la doctora María del Pilar Álvarez. Y en nuestro espacio cultural les presentaremos una actividad de circo que se va a dar en la Sala Neyli Goitiño de Montevideo. El ciclo 2 de circo con el grupo Opa Payasos, que está presentando Opalalá y Pulsa, estos espectáculos circenses de los que les estaremos contando aquí también en GPS Internacional. Y queremos en esta presentación darle la bienvenida a partir de este programa a los amigos de Bolivia, porque las radios públicas de Bolivia, Radio Illimani, Red Patria Nueva, 94.3 FM, señal para toda Bolivia, y en Cochabamba, 93.7 FM, se están sumando a partir de este momento a este GPS Internacional, al recorrido que comienza así. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador está definiendo el criterio de recuento de votos que va a aplicar al 50% de las juntas receptoras en 16 provincias y al 100% en Guayas. Esto tras un acuerdo entre los candidatos Jacú Pérez y Guillermo Lasso. Mientras tanto, el candidato a la presidencia y ganador de la primera vuelta electoral, Andrés Arauz, está en la ciudad de Nueva York desde este 15 de febrero. Durante su estadía en la ciudad, está realizando varias actividades con migrantes ecuatorianos, organizaciones de la sociedad civil, mantiene importantes encuentros con inversionistas, autoridades del Fondo Monetario Internacional, y en ese marco fue entrevistado por la cadena Telemundo. Y vamos ahora a escuchar un fragmento de lo que decía Andrés Arauz.
¿Continúa o no la dolarización en Ecuador si Andrés Arauz es presidente?
Continúa y se fortalece, porque nosotros vamos a exportar más, a generar más consumo del producto ecuatoriano, vamos a preservar que los dólares se queden en nuestro país.
Viendo el futuro, ¿habría un indulto posible para Rafael Correa en el futuro?
No, nosotros creemos que no es necesario eso, creemos que la propia justicia se encargará de aquello.
¿Es usted un candidato de derecha? ¿Es usted un candidato de izquierda?
Mira, yo me califico como patriota, demócrata y progresista.
Pero usted no es un socialista.
Yo me considero un progresista.
¿Y comunista, ahora que menciona la palabra común?
No, de ninguna manera. Progresista sí, porque estamos hablando del progreso de la comunidad.
Cuando le digo Rafael Correa, ¿qué viene a su mente?
Es un líder, un referente latinoamericano.
¿Lenín Moreno?
Un traidor, alguien que le ha hecho mucho daño a nuestro país.
¿Hugo Chávez?
Una persona que impulsó la patria grande.
Nicolás Maduro.
Un presidente con muchos problemas actualmente.
El socialismo del siglo XXI.
Yo creo que fue un planteamiento demasiado acelerado frente a su tiempo.
¿Cuánto tiempo quisiera usted gobernar en Ecuador?
Mira, nosotros estamos pensando en las urgencias que tiene que enfrentar el pueblo ecuatoriano. La crisis sanitaria, la crisis económica. Nos gustaría, por supuesto, poder servir al pueblo ecuatoriano más allá de lo que establece el periodo, si es que el pueblo ecuatoriano decide.
Más de 4 años entonces.
Mira, un país requiere políticas de largo plazo para lograr el desarrollo. Pero nosotros no hablamos en términos personales.
¿Cuál ve usted que va a ser la relación en caso de ser electo del presidente Arauz con el presidente Biden?
Yo creo que la relación va a ser excelente. Yo estudié, yo viví aquí, yo trabajé aquí en Estados Unidos.
Y vamos ahora a analizar el estado de situación del recuento de votos en las elecciones ecuatorianas y cuál es el escenario que se está previendo futuro. Estamos en contacto desde Ecuador con Quinto Lucas. Quinto, gracias por atendernos, como siempre. ¿Cómo analizas lo que está pasando en Ecuador ahora y qué balances realizas de lo que ha sido el proceso electoral hasta el momento?
Bueno, un saludo cordial, Fabián, y un saludo cordial a todos los amigos y amigas que están escuchando el programa. Bueno, en realidad ha sido un proceso muy irregular. Fue irregular previo a las elecciones en sí, con todo lo que ya sabemos, con el intento de eliminar binomios y partidos. Y después la elección en sí, el día de la elección fue muy irregular. Fue una elección en la que no se organizó bien los recintos electorales. Entonces la gente tuvo que estar filas y filas en las calles, a veces la gente dejando de votar porque ya estaba cansada, 2 o 3 horas para poder votar, mientras los recintos internamente estaban vacíos. En lugar de poner más recintos, se redujeron los recintos. Bueno, fue una organización muy mala la que tuvo. Y después, obviamente, también ya hubo denuncias en cuanto al tema del conteo de votos. Sin las denuncias en sí de los candidatos que estaban en segundo o tercer lugar, porque no estaba definido, como Yacu Pérez, igual había más de 1,5 millones de votos en actas que tenían problemas y que se debían recontar porque estaban con problemas de inconsistencia, como se les llaman. Inconsistencia quiere decir que las sumas de las actas, la suma de los votos en las actas era mala, que había problemas de firmas, problemas de no aceptación de delegados, bueno, tantas cosas que ocurrieron. Ahora, el grave problema fue cuando el CNE dio a conocer un conteo rápido sin una muestra que debía ser una muestra científica realmente, hicieron una muestra que no era la que se esperaba que fuese, y la diferencia entre el segundo y el tercer candidato era mínima, y no se sabía quién realmente podía ganar, y dieron a conocer esa muestra, entonces crearon todas suspicacias y un montón de problemas que después derivó en la denuncia de fraude por parte del candidato Yacu Pérez, que estaba en un momento en el segundo lugar, y después que se contaron los votos del Guayas, donde tiene más votación Guillermo Lasso, finalmente Guillermo Lasso pasó a ganar, pero también por unas décimas, por lo tanto, siempre estaba creada la suspicacia. Por lo tanto, iniciaron un diálogo entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso, un diálogo que era totalmente ilegal, porque lo que dice la ley es que se pueden recontar las urnas de los distritos, de las juntas, de las actas, que se tenga una comprobación de que hubo problemas en esas actas. ¿Cómo fue ese 1,5 millones de votos que decía anteriormente? Más allá de eso, ellos hicieron un acuerdo vinculándose con el propio CNE, en el que participó la OEA, y sin preguntarle a ninguno de los otros candidatos, lo que ya también era ilegal. Más allá de eso, y algunos candidatos, incluido Andrés Arauz, aceptaron de que se recuente si había dudas, porque lo fundamental era la transparencia, pero era totalmente, y es totalmente ilegal, que dos candidatos se pongan de acuerdo con el CNE y con la OEA y digan vamos a recontar sin preguntarle a los demás. Eso ya era totalmente irregular. Pero más allá de eso, después que llegaron al acuerdo, el propio Guillermo Lasso reconoció que eso era ilegal, pero dice que era ético que se contara, pero que él no estaba de acuerdo con lo que decía Yacu Pérez. Bueno, y al final entraron en un enfrentamiento nuevamente entre los dos y no se sabe realmente qué es lo que va a ocurrir, porque además el CNE no tiene ningún procedimiento acordado claramente para hacer ese ese recuento. El recuento es de una buena parte de los votos, porque son 16 provincias de 24, la mitad de los votos es mucho, la mitad de las actas, toda la provincia del Guayas, la provincia del Guayas es una de las que tiene más electores, con Pichincha, que es la que tiene, que la capital es Quito. Entonces, es algo que está ahí y no logran solucionarlo ni dejarlo muy claro de cómo va a ser el procedimiento. Y en medio de eso surge una denuncia con un video falso, porque ya fue comprobado de que era falso, de que supuestamente el ELN, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, declaraba o había encontrado, había un computador en el que supuestamente habían financiado al candidato Andrés Arauz. Por lo tanto, es todo una serie de problemas e irregularidades que se juntan para tratar de también crear, porque ahí puede haber un interés en crear una zozobra y finalmente suspender la elección o suspender la primera vuelta y llamar a nuevas elecciones. Finalmente creo que eso no va a ocurrir, pero se ha creado tantos problemas que podría ser en el Ecuador actual, donde no hay Estado de Derecho, donde el CNE no ha cumplido ni siquiera mínimamente la ley, es posible que eso también pueda ocurrir. Así que la realidad es una realidad entre kafkiana, una realidad muy rara de entender y difícil de entender desde el interior. Si es difícil de entender desde el interior del país, imagina cómo puede ser de comprender desde el exterior del país, ¿no?
Sin duda, un escenario complejo. Y en ese escenario, preguntarte, Quinto, ¿cómo analiza las perspectivas en torno a la configuración de alianzas que pueda tener Andrés Arauz? ¿Hay espacio para la convergencia de un polo progresista en el país?
Bueno, hay espacio para, sí, en realidad una es la Unión por la Esperanza, que es por la que fue a las elecciones o va a las elecciones Andrés Arauz, ya es un frente y movimiento de distintos sectores progresistas. Ahora, dependiendo de quién realmente pase a la segunda vuelta, se supone que realmente, por las proyecciones que se habían dado, se supone que va a ser Guillermo Lasso, pero hasta que no se haga el recuento, no están establecidos quiénes pasan a la segunda vuelta. Pero si realmente pasa Guillermo Lasso, hay toda una posibilidad de hacer alianzas con distintos sectores que inclusive votaron a Yacu Pérez. Pero más allá de eso, el propio Arauz y UNES está tratando de crecer en sectores donde fue mayoría y que puede crecer mucho más. Por ejemplo, en Guayas mismo, donde tuvo el 40% de los votos, no siendo un candidato de Guayas, contra el propio Guillermo Lasso. Y ahí puede crecer mucho, y en toda la costa ha tenido una gran votación y puede crecer. En la sierra, justamente, la idea, y ya se están atando alianzas, es con distintos sectores del movimiento indígena, de organizaciones sociales que no apoyaron a, del movimiento indígena que no apoyó a Arauz, de organizaciones sociales que no apoyaron a Arauz, y de partidos que no apoyaron a Arauz. Por ejemplo, el que está en cuarto puesto, que es de la Izquierda Democrática, que se asume como socialdemocracia, que muchos de sus sectores podrían votar por Arauz. Ahora, las alianzas en su mayoría son con las organizaciones sociales, con las organizaciones en sí y con las bases, no con las figuras, porque primero de que las figuras no necesariamente trasladan los votos en el Ecuador, y segundo que es más difícil conversar con las figuras porque es difícil los acuerdos con las figuras, es mucho mejor conversar directamente con las distintas organizaciones o que apoyan el movimiento indígena o que apoyan al candidato que salió cuarto o distintas organizaciones que inclusive podrían haber votado en primera vuelta por Arauz, pero de repente tuvieron la duda o estaban críticos del proceso, pero que hoy se puede conversar muy bien.
En ese escenario, ¿qué perspectivas crees que hay para esa segunda vuelta? ¿Y cómo piensas que puede influir el avance de los movimientos de izquierda en otros países de la región en este balotaje ecuatoriano? ¿Puede influir?
Sí influye. Si uno ve, hace un análisis de cómo se dio la votación y suma lo que la votación que tuvo el progresismo con la candidatura de Andrés Arauz, la votación que tuvo quienes apoyan a Pachacuti, que buena parte son sectores de izquierda y progresistas, y si suma la Izquierda Democrática, que es un sector que se asume socialdemócrata, podríamos decir que del centro a la izquierda ganaron las elecciones, o se ganó las elecciones, que es más del 70%, y la derecha firme, fuerte, perdió las elecciones. Pero las cosas no son tan lineales, son un poco más complejas, porque también en distintos sectores que se asumen de izquierda hay un anticorreísmo que lo tienen desde hace mucho tiempo y que no les importa hacer alianzas con la derecha con tal de ir contra el correísmo o contra Correa. Más allá de que Andrés Arau representa algo más amplio que el correísmo, aún es parte correísmo y parte de distintos sectores que no necesariamente han sido correístas, incluso algunos han sido críticos del correísmo. Por lo tanto, se podría decir que en el imaginario de la gente sí hay una votación progresista. Veamos cómo se da en la segunda vuelta, pero sí es muy posible de que eso se pueda consolidar en un candidato como Andrés Arauz frente al candidato Guillermo Lasso.
Quinto Lucas, gracias como siempre por tu análisis desde Ecuador.
Bueno, gracias a ti, Fabián, y un saludo cordial, fraterno, a ti y a todos los amigos y amigas que están escuchando el programa.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Los problemas de seguridad regional y los lazos de defensa entre Estados Unidos y Japón dominaron una conversación entre el presidente estadounidense recién electo, Joe Biden, y el primer ministro Japón. Por su parte, el líder norcoreano, Kim Jong-un, describió las dificultades que está enfrentando el país en medio de la pandemia y las sanciones de Estados Unidos como las peores de la historia. Para hablar de los temas que atañen a la seguridad regional en la península coreana y las perspectivas en torno a la nueva administración de Biden al respecto, estamos recibiendo con mucho gusto a la doctora María del Pilar Álvarez. María del Pilar, ¿cómo analizas la situación en la península y qué perspectivas se advierten con el cambio de gobierno en Estados Unidos?
Bueno, con el cambio de gobierno en los Estados Unidos se esperan obviamente cambios en lo que hace a la política de Estados Unidos hacia Corea del Norte, que van a tener obviamente un impacto también en las relaciones intercoreanas. En primer lugar, todo indicaría que se va a abandonar esta política de diplomacia de arriba hacia abajo impuesta por Trump, ¿no? Donde él se encontraba directamente con Kim Jong-un para abrir un juego diplomático desde abajo, donde intervienen obviamente otros actores en el proceso de negociación, lo que puede llegar a ser más fructífero en términos de pensar una negociación en el mediano plazo sobre la desnuclearización de la península, que obviamente es un tema que nunca se llegó a proyectar bajo la administración de Trump, ¿no? Después de todo ese año de tensiones, nunca hubo un programa concreto de cómo se iba a desnuclearizar Corea del Norte. El tema sobre la desnuclearización es que, por otro lado, no hay ninguna esperanza en ninguno de los actores internacionales de que Corea del Norte tenga los incentivos necesarios para llevar adelante un programa de desnuclearización, ¿no? Entonces, va a ver cómo juega el alivio en las sanciones con un proceso gradual donde Corea del Norte podría ir hacia una desnuclearización. Va a depender de qué propuesta le haga en ese sentido la administración de los Estados Unidos a Corea del Norte, que no parece estar en este momento, ¿no?, reacia a escuchar una propuesta al respecto. Se podría incluir otros actores, como ha pasado cuando se creó, por ejemplo, la reunión a seis bandas, o podrían ser negociaciones más directas. Ahora, el tema es si va a ir hacia un alivio en las sanciones. Las declaraciones hechas hasta ahora en ese sentido no son muy optimistas. Por otro lado, también me parece interesante que la administración de Biden tiene una de las asesoras que acaba de escribir y de publicar justo ahora un libro sobre Kim Jong-un, que es una ex funcionaria de la CIA, Jun Park, una coreana estadounidense, bueno, con toda una mirada muy propia de la CIA sobre Corea del Norte. Entonces, bueno, ahí también demostrando, ¿no?, que más allá de que en el libro ella hace algunas propuestas de negociación que se podrían aplicar, bueno, todavía tenemos una mirada bastante dura respecto al norte, y lo que sí veo como positivo inmediato es quizás la posibilidad que desde Corea del Sur se destraben algunos de los programas de cooperación con el norte que no se pudieron destrabar bajo la administración de Trump.
¿Se puede esperar que haya una política más agresiva con respecto a la negociación nuclear con Corea del Norte? ¿Y esto cómo puede impactar en las relaciones con Corea del Sur?
Bueno, habría que ver qué sería una política más agresiva, ¿no? Si una política más agresiva es la confrontación directa con el norte, como pasó durante el 2016, no sería esperable que la administración de Biden tome para nada esa actitud, ¿no? Ni tampoco va a formar parte de su administración esta agresión, por ejemplo, tuitera, como tenía el presidente Trump. Ahora, eso no quiere decir que se flexibilice realmente las negociaciones, ¿no? Como siempre, estamos siempre frente al mismo dilema, ¿no? ¿Está dispuesto los Estados Unidos a aliviar las sanciones? Y segundo, ¿cuáles son los incentivos concretos, materiales, reales que tiene Corea del Norte para llevar adelante un programa de desnuclearización? Entonces creo que en ese sentido lo que se espera quizás, por lo menos, es una propuesta concreta de cómo pueden empezar estas negociaciones, ¿no? Esas propuestas como concreta sobre cómo desnuclearizar, que hay que ver a la larga si en el mediano plazo si funciona. Hasta ahora nunca funcionó ninguna de las propuestas que ha habido, a ver si esta vez puede encaminarse, ¿no? Nadie es muy optimista al respecto. Sobre cómo va a impactar las relaciones con Corea del Sur, en ese sentido sería más optimista, ¿no? Creo que Corea del Sur tiene un gobierno muy dialoguista hacia Corea del Norte, es un gran defensor de la cooperación y del diálogo, lo que en Corea del Sur se llama la política del sol hacia el norte. Al presidente actual, Moon Jae-in, le está yendo en principio bastante bien en su gobierno, así que hay posibilidades de que gane su partido en las próximas elecciones. Así que en ese sentido la política de diálogo hacia el norte va a continuar. Entonces, en un marco de un gobierno surcoreano dialoguista hacia el norte, que va a tratar de evitar cualquier tipo de conflicto entre los Estados Unidos y Corea del Norte en la medida de que pueda, digo, intervenir, la llegada de Biden podría colaborar a destrabar, como decía, algunos programas como el complejo Kyosan, que todavía no está en funcionamiento. Bueno, con la pandemia tampoco ha sido un año fácil para ese tipo de cuestiones. Se podría pensar que, bueno, que no, que va a colaborar en afianzar estos vínculos norte-sur.
¿Cómo va a impactar una eventual política más negociadora de Estados Unidos con respecto a China en el conflicto norcoreano?
Podemos pensar que quizás se incorpore algún tipo de negociación o generar canales como cuando se crearon las reuniones a seis bandas. Pero bueno, China no puede cambiar la política de Kim Jong-un en materia de seguridad, ¿eh? No es porque presione a China, Corea del Norte no va a tener su programa nuclear, no, eso claramente no. Así que uno podría pensar que lo que podría haber es la incorporación nuevamente de otros actores para crear algún mecanismo multilateral, si es que eso es lo que se espera como un canal nuevo de negociación con Corea del Norte, y si no, se va a tender a mantener una situación como la actual, ¿no? De sanciones, quejas por parte de Corea del Norte y poco avance en la posibilidad de la desnuclearización de Corea del Norte.
¿Cómo ha impactado la pandemia en la península coreana?
Y la pandemia, tenemos obviamente mejores datos de Corea del Sur que de Corea del Norte, donde aparentemente no se ha visto, según declara Kim Jong-un, no se ha visto afectada hasta el momento por la pandemia de manera sustantiva, obviamente que también se vio afectada su economía, ¿no? Por sus relaciones sobre todo con China. Y en el caso de Corea del Sur, digo, obviamente que ha afectado su economía como ha afectado a todas las economías del mundo. Tiene un Estado muy interventor en Corea del Sur y estamos todavía bajo un gobierno, que eso es muy importante al tener en cuenta también a las preguntas anteriores que me hacías sobre los cambios posibles a la administración de las relaciones intercoreanas con la llegada de Biden, es que tenemos un gobierno en Corea del Sur cuya carta principal o una de las cartas principales de su gobierno es el diálogo con Corea del Norte. Eso no va a cambiar, no cambió durante la pandemia, donde se siguió enviando cooperación, se hicieron, por lo menos Corea del Sur se ha manifestado, ¿no? Le han manifestado las posibilidades de ayudar en caso de que, bueno, que el virus hubiera afectado profundamente a Corea del Norte, algo que aparentemente no ocurrió, etcétera. Así que estamos bajo un gobierno dialoguista que le está yendo bastante bien en Corea del Sur y que tiene posibilidades de que su partido, bueno, político, gane en las próximas elecciones, ¿no? No el mismo presidente, porque no hay reelección en Corea del Sur. Entonces, en ese escenario, más allá, digo, de los efectos en las economías propias de la pandemia, el hecho de tener un Estado muy interventor, es un gobierno bastante socialdemócrata, con muchos programas de asistencia social y económica a los sectores directos afectados por la pandemia y también a los sectores vulnerables de la economía, ¿no? Corea del Sur todavía tiene un índice bastante alto de economía informal, que es donde el gobierno ha trabajado mucho para evitar que la crisis traída por la pandemia tuviera efectos peores en la economía. Tiene un enorme control, obviamente, en términos de testeos, así que por el momento la situación no es muy mala, y recién ahora, como le ha pasado a Japón, han empezado a vacunar, ¿no? Están empezando a vacunar de manera bastante tardía comparada con otros países, incluyendo países de Sudamérica.
Tomando en cuenta la información, que siempre es difícil obtener, de que Corea del Norte estaría viviendo una crisis económica bastante fuerte, ¿no?
¿Qué impacto puede tener esto en ese país y en pensar una recuperación
económica? Sí, es claro, es muy relativo. Ahí siempre empiezan estos canales de información y desinformación en torno a que tiene los efectos que ha tenido la pandemia, ¿no? Nadie está exento de haber sido afectado. Obviamente la política de cooperación con el sur sigue. Hay varias cuestiones que no se pudieron destrabar bajo la administración de Trump que hacen a la cooperación económica entre las Coreas, como por ejemplo, bueno, el restablecimiento final del complejo Kyosan, el complejo industrial, la utilización de estas conexiones por las vías férreas que ya estaban terminadas, inauguraron, pero no se está usando realmente para programas económicos. Entonces, toda esta agenda económica de cooperación que quedó frenada con Trump se espera que ahora se destrabe con la llegada de Biden, y eso obviamente va a tener un impacto muy positivo en la economía norcoreana, además que la medida, obviamente, que es una apertura mayor a lo largo de este año, ¿no? Con la vacunación, pueda volver a recuperar Corea del Norte la dinámica comercial, ¿no? Que tiene con China, ¿no? Que es la parte central de su economía, ¿no? En términos, sí podría ser positivo si se destraban varias de estos programas de cooperación que no se pudieron terminar de destrabar con Trump.
¿Y puede tener efectos políticos internos esto?
No, yo creería que no puede tener efectos políticos internos, no. No hay tampoco analistas de los que trabajan más la sociedad civil norcoreana, que por ahí siguen de cerca, bueno, con estos informantes, ¿no? Que hay a través de desertores, gente que entra al país, etcétera, no se cree que pueda llegar a ser tan grave, ¿no? Sobre todo que ya ha pasado el peor año, que ha sido el 2020, el peor año para todos, y se esperaría que al contrario, ¿no? Se empiece a recuperar. De haber, digo, tumulto sería muy en el largo plazo, ¿no? Muy en el mediano-largo plazo, pero no como un efecto o como una consecuencia directa de la pandemia, ¿no?
María del Pilar Álvarez, gracias por su contacto en GPS.
Bueno, gracias a ustedes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Desde el 25 de febrero va a comenzar en el Auditorio Nelly Goitiño en Montevideo el ciclo Dos de Circo. Son dos espectáculos uruguayos representativos de la nueva escena circense, Opalala y Pulsa. Vamos a conocer más de estos espectáculos con Sebastián Báez, que es gestor cultural y director de la compañía Opa Payasos. Bienvenido, Sebastián. Contanos primero cómo surge y de qué manera trabaja esta compañía.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el espacio, por la oportunidad de contar un poco sobre esto que vamos a estar haciendo, el ciclo 2 de Circo. La idea, bueno, justamente era como potenciar un poco más seguir potenciando la escena circense nacional. Y entonces, bueno, nos metimos a presentar este ciclo con de partida doble, digamos, con dos espectáculos. Yo formo parte de Opa Payasos. Opa Payasos es una compañía que viene trabajando desde el 2014. Produciendo espectáculos para público infantil y público adulto. Y otra de las patas, otra de las líneas de investigación que tenemos es trabajando dentro de hospitales. Tenemos un programa de visitas regulares a hospitales públicos de Montevideo, en principio, con alguna salida esporádica a hospitales del interior también. Obviamente en este contexto, desde hace ya un poquito menos de un año, estamos con la actividad presencial en el hospital detenida, pero bueno, seguimos ahí un poco vinculándonos.
Te iba a preguntar porque eso obviamente llama la atención positivamente. ¿En qué consiste ese programa OPA Hospitales? ¿Qué tipo de tareas hacen? ¿Y cómo es encontrarse con los pacientes muchas veces con dificultades bastante complicadas y esa idea de llevarles alegría?
Sí, genial. Bueno, en realidad nosotros, eso, como compañía de teatro, un poco la idea siempre fue como diversificar el formato escénico. En realidad, entonces esto, contemplamos el formato escénico teatral en un teatro con ciertas características, como puede ser también un espacio sin cerso, un galpón, una carpa. También algunas cosas en la calle hemos hecho, más esto, teatro de calle. Y bueno, y en realidad desde la formación de la compañía siempre tuvimos como la intención y hasta como la necesidad de hacer este dispositivo escénico también dentro de los hospitales o dentro de diferentes centros de salud. Y bueno, en realidad, a ver, dentro de lo escénico es un formato íntimo, mucho más chiquito, obviamente, que lo que puede ser una sala de teatro, pero la intención siempre es un poco la misma, ¿no? Como generar esta empatía desde el código escénico, esta empatía desde lo cómico, desde lo risible, desde que tiene la impronta del payaso, y hacer que algo suceda entre esos espectadores, ese público ocasional, y los payasos que están de visita. Nosotros trabajamos a partir de improvisaciones teatrales desde el lenguaje clownesco, pero más o menos nunca llevamos nada pronto, justamente para que eso que se construye en el intercambio con este público tan particular, justamente eso, tenga como lo nutritivo y lo genuino de ese encuentro particular.
¿Cómo es hacer espectáculos de circo en Uruguay?
Bueno, es fantástico. La escena circense nacional desde hace un tiempo largo, hace unos buenos años, está como en una cosa de producción, está como una cosa muy, muy efervescente, no para. Eso por un lado es muy bueno a nivel artístico, ¿no? A nivel como esto de producción, ideas, llevarlas adelante, entrenar mucho, porque si hay algo que caracteriza al circo sobre todo es esto del entrenamiento constante, ¿no? Como las disciplinas justamente tienen mucho que ver con posibilidades corporales, entonces el ejercicio es constante, incluso lejos de las producciones, ¿no? A veces está el ejercicio en sí mismo, más allá de algún fin puntual a nivel de construcción escénica. Así que en ese sentido la investigación es constante y eso es fantástico. Después, bueno, todavía sigue costando bastante, sobre todo alcanzar ciertos, no sé, los escenarios a veces no tienen las características o las necesidades que la escena contempla, ¿no? O la escena necesita, ya sea a nivel de infraestructura sobre todo, ¿no? En esto de cuestiones aéreas, en fin. Pero bueno, el trabajo se viene haciendo, se viene realizando de muy buena manera, se viene nutriendo mucho de lo que es también la región, hay una vinculación con Argentina, con Brasil, con Francia, con algunos otros países de América también, y eso hace que justamente esos puentes también generen conocimiento, generen nuevas prácticas o nuevas experiencias sobre cosas que tal vez ya sabían. Y también está muy apoyada, tiene un pie de apoyo muy fuerte en lo que fue, en lo que es el FIC, el Festival Internacional de Circo del Uruguay, que bueno, que en sus 3 o 4 ediciones hasta el momento, justamente eso hace que la escena circense vuelva como a refortalecerse, a renutrirse constantemente.
Danos detalles entonces e invitar a la audiencia a los dos espectáculos, a Opalalá y a Pulsa. ¿Qué va a ser? ¿Cuál diferencia tienen y qué se va a presentar ahí?
Genial, bueno, sí, la invitación a que nos acompañen. En realidad, este ciclo está bien lindo, por eso un poco contempla como la diversidad de todos los públicos. Opalalá, el circo único, es una propuesta integral para la familia. Nosotros, desde Opa Payasos, nos gusta jugar con esa terminología de un espectáculo para la familia, porque realmente no está solamente pensado para los más chicos, las más chicas, sino que sea una experiencia de los más pequeños, lo vean con sus adultos referentes y viceversa, ¿no? Nos interesa mucho cómo esa suerte de triangulación que hay entre el espectáculo y la propuesta y la posibilidad de que esas dos personas, por lo menos, ¿no? Los más chicos y los grandes, la vean juntos y puedan como compartir esa experiencia. Así que eso, a las 17 horas vamos a estar presentando Opalalá, el circo único. Es una propuesta que se inspira en toda la parte del circo más clásico y más convencional, pero con esta impronta más cómica de Opa Payaso, ¿no? Está mucho más presente la gracia del clown, de la payasa de Leandra en este caso, y eso, invitamos a todo el mundo que se acerque. Y a la noche, a las 20-30 horas, se va a estar presentando Pulsa, que es una propuesta también de circo contemporáneo, cruza, digamos, diferentes lenguajes escénicos, y también es una propuesta bien interesante de impacto visual, sobre todo, y energético bien, bien fuerte, y está bárbara. Así que eso, un poco durante esas 4 jornadas vamos a estar compartiendo, tratando de justamente ampliar la posibilidad de que todo el público acompañe estas propuestas de circo en sala aparte, ¿no? Que eso también le da como una contención linda, o sea, potencia bastante más lo que son las propuestas a nivel visual.
Seguramente hay una parte de la audiencia que tenga curiosidad o ganas de conocer más y saber, por ejemplo, si uno se puede formar para hacer circo en Uruguay, para trabajar este tipo de cosas. ¿Hay actividades de formación? ¿Ustedes tienen este tipo de cosas hoy activamente?
Sí, tal cual. Hay espacios también en esto, que se vienen como generando una autonomía, incluso desde donde pensar la práctica a nivel didáctico y a nivel pedagógico. No me quiero olvidar de ninguno, pero sí hay dos espacios con esta cosa más pedagógica, formativa, bien fuerte. Uno es el Picadero Circo, que es un espacio de circo histórico, uno de los primeros en sistematizarse como espacio, como colectivo y de puertas abiertas. que tiene formación. En estos días anda la difusión de la formación que se va a estar llevando a cabo ahora a cortito plazo. Y otro lugar también es Entropía, Galpón de Circo, que es otro lugar también con estas características, ¿no? Que tiene como una línea de trabajo en lo formativo, en lo pedagógico, bien, bien fuerte, bien, bien interesante. Nosotros desde Opa Payasos, en realidad, sí, abrimos talleres o participamos en realidad en escuelas. Lía Jaluf, que es parte también del grupo, de la compañía, ella da talleres de teatro y da talleres específicos de técnica clown, que eso, pueden entrar y bichar por sus redes, que ahí va a estar la difusión. Pero también eso, es como, es interesante, incluso en esta cosa de ayorneamiento que va teniendo el circo desde hace un montón de años, una de las patas también fuertes es esto de la cosa formativa.
Sebastián, gracias por tu contacto con GPS.
Muchísimas gracias, Fabián, y bueno, eso, la invitación a todo quien se tenga ganas de animarse y darse una vuelta del jueves 25 al 28 en la sala Nelly Boitiño, las entradas ya están a la venta en Ticantel y en las boleterías del teatro.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con los temas que hemos tratado en las anteriores columnas, tanto la intensificación de los procesos transnacionales, así como la acelerada mundialización del capitalismo tras la caída del Muro de Berlín, tienen entre sus antecedentes los cambios acaecidos en el sistema internacional durante los años 70. Y en tal sentido, una serie de acontecimientos otorgarán relevancia a los asuntos relativos a la baja política por sobre cuestiones de alta política, como podría ser la distensión político-militar entre las dos superpotencias del momento, Estados Unidos y la Unión Soviética, el activismo de los países del sur global en torno a problemas de desarrollo relativos al desequilibrio norte-sur, así también la crisis energética y la crisis monetaria, y los procesos de liberalización de los controles de capital financiero, entre otros. Y como consecuencia de ello, emergen un conjunto de actores no estatales en el sistema internacional que consolidan el carácter heterogéneo del mismo, ya que los objetivos y principios de estos, con respecto al de los estados, así como también las organizaciones internacionales, suelen ser diversos. Y en este sentido, la globalización ofrece la intensificación de las relaciones sociales, económicas, políticas, culturales, que ocurren a través de las fronteras mediante actividades que incluyen en la agenda una diversidad de temas, entre los que se destacan los ecológicos, comerciales, ideológicos, culturales, entre otros. Y entre las características de estos procesos se destaca la reducción de los costos de transacción en el comercio y las finanzas, así como también la movilidad humana, la comunicación e intercambio de ideas. Y por consiguiente, se observa la creciente prominencia de las empresas transnacionales como actores importantes a partir de la diversificación y traslado de sus cadenas productivas en distintos países. A su vez, dichos procesos promoverían un crecimiento del comercio exterior, así como los movimientos de personas a través de las fronteras y una mayor circulación de información, lo cual acrecienta los lazos de interdependencia entre las sociedades. En la columna de hoy nos centraremos en las posturas críticas hacia la perspectiva transnacional y en particular a la calificación que el autor norteamericano Walz le otorga al concepto de interdependencia como un mito, lo cual se inscribe en el debate suscitado en los años 70 entre los realistas y los transnacionalistas. A los efectos de entender esta postura, resulta elocuente en primera instancia hacer referencia a la definición de Esther Barbé del sistema internacional, el cual estaría constituido por un conjunto de actores cuyas relaciones generan una configuración de poder que la estructura, dentro de la cual se produce una red compleja de interacciones que son procesos de acuerdo a determinadas reglas. Y en tal sentido, mientras que el concepto de interdependencia se enfoca en los procesos, describiendo un mundo globalizado en el que se reducen sustancialmente los costos de transacción y por tanto los actores se preocupan por las ganancias absolutas a partir del intercambio mutuo, el neorrealismo de Walz ubica la estructura del sistema como un elemento clave para entender las interacciones entre los estados desde un enfoque sistémico. Asimismo, como afirma en su libro Theory of International Politics, La estructura es una fuerza que determina la conducta de las unidades, que son estados soberanos, y define su disposición en el sistema. A su vez, la estructura es el componente del sistema como un todo, y en ella están representadas las unidades cuya posición estaría determinada por sus capacidades materiales. Y de la distribución de las capacidades materiales depende el carácter multipolar, bipolar o unipolar en el sistema internacional. Más adelante continuaremos con este paradigma y los postulados de sus teóricos más preeminentes.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.